Bien, pues buenas tardes. Empezamos esta nueva sesión de bases físicas del medio ambiente, ¿no? Y nos toca ya irnos al bloque 4, que lo haremos en esta sesión y la semana que viene, ¿vale? Y el bloque 5, que es más cortito, ya será para la última sesión, ¿eh? Es más cortito, muy cortito, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar, bueno, siguiendo un poco el material que aporta el equipo docente, vamos a comentar un poco las expresiones, los conceptos que tenemos, ¿no? Y este bloque abarca desde el tema 12 al 16, no lo vamos a poder ver todo, pero vamos a ir avanzando, construyendo los conceptos y lo que es práctico también para las cuestiones y los ejercicios. Tenemos que recordar la ecuación de estado de un gas ideal, que es igual a presión por volumen igual a nRT. Digo nRT donde n es el número de moles, r la constante de los gases ideales y t la temperatura absoluta. También arriba la tenéis escrito en función de la constante de Boltzmann, donde n mayúsculas es el número de moléculas. Si nosotros estamos trabajando en el sistema internacional, la presión va en pascales, newton metro cuadrado. El volumen en metros cúbicos. R es 8,314. Esto es un dato, ¿eh? Julius Mol Kelvin. Y la temperatura son grados centígrados más 273. Es decir, son Kelvin. ¿Vale? Son Kelvin. ¿Sí? ¿Y N qué es? El número de moles. El número de moles, que es la masa partido la masa molecular. ¿Eh? N número de moles. Ahora bien, también se puede expresar en atmósferas, ¿no? Un ATM es 1,01 por 10 elevado a 5 pascales, ¿no? En litros, bueno, o decímetros cúbicos, 10 elevado a 3 litros o 10 elevado a 3 decímetros cúbicos es un metro cúbico, ¿no? Y la R en atmósferas litro, no se suele trabajar en física en estas unidades normalmente, ¿eh? Pero tendrían que decir explícitamente, es más propio de química. ¿Vale? Nos quedamos en el 8,314, ¿eh? Habitualmente. Bien. La energía cinética de una molécula, la energía cinética media de una molécula es un medio de la masa por la velocidad media al cuadrado. Por la velocidad cuadrática media, lo podemos llamar de esta manera. Bien, eso es la energía cinética de una molécula. Si yo tengo un sistema, un recipiente con n moléculas, la energía cinética total sería esta expresión por n, como veis aquí. ¿Qué pasa? Que para un gas ideal, que no hay interacciones entre las moléculas, toda la energía que poseen es energía cinética. La energía interna de un gas, la energía interna de un gas es la energía cinética de ese gas, ¿eh? Para un gas ideal. Y la energía cinética o la energía interna de una muestra de gas sería N por la energía cinética de una molécula. ¿Vale? Bien, ahora bien, esta energía cinética media que vemos, ¿no? De una molécula, esto de una molécula sería un medio de m por v cuadrado, ¿de acuerdo? Se puede demostrar que esto es igual a 3 medios la constante de Boltzmann por la temperatura. Este resultado es muy interesante porque nos está diciendo que la energía cinética de una molécula solo depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor energía cinética. ¿Por qué? porque al tener más temperatura hay más energía térmica, las moléculas se mueven más rápidamente, tienen más velocidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Estamos pensando en gases ideales, que no hay energías potenciales de interacción, o que son despreciables esas energías potenciales de interacción. ¿Vale? Entonces, la energía cinética de una molécula, que es un medio de mv cuadrado, es de medio de kT. Pero quiero que os deis cuenta que la energía cinética media de distintos gases que se encuentren a la misma temperatura es la misma. Porque solo es función de la temperatura. Yo puedo tener una molécula de oxígeno molecular, de nitrógeno, de helio, de neón, de argón, a la misma temperatura. Las moléculas tienen la misma energía cinética media, la misma. ¿Vale? Ahora bien, la velocidad ya no, porque si de aquí tenemos que despejar la velocidad, ¿no? La masa pasa dividiendo, me quedaría una raíz cuadrada. Esta velocidad media sería la raíz cuadrada de 3kbt partido por m. ¿No? Sí, esto sería la velocidad. ¿No? A menor masa, mayor velocidad. Es decir, las moléculas más ligeras tienen mayor velocidad a igualdad de temperatura. Interesante este resultado, ¿eh? Tenerlo presente. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos una muestra de un gas? Bueno, la energía cinética de N moléculas es la energía interna, que yo lo puedo expresar en función de la constante de Boltzmann. Como veis aquí, lo he puesto aquí abajo en negrita, en negro, 3 medios de n, número de moléculas, k sub t, o en función del número de moles y la constante de los gases ideales, que es lo habitual, ¿eh? Que es lo habitual, 3 medios de n rt. Es decir, cuando yo tengo una muestra con un número determinado de moléculas, n moles, recordad que el número de moléculas es igual al número de moles multiplicado por el número de Avogadro. ¿Qué era el número de Avogadro? El número de moléculas que hay en un mol. Si yo tengo 2 moles de moléculas, ¿cuántas moléculas tendré? 2 por el número de Avogadro. 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿No? Que era el número de Avogadro. ¿Vale? Entonces, la energía interna, ¿no? Porque la energía interna, en definitiva, sería la energía cinética media, ¿no? Para un gas ideal, sería 3 medios de nRT. A mayor número de moles, a mayor número de moléculas, mayor energía interna. ¿De acuerdo? Esto es importante. La energía interna que yo pueda tener de una muestra de gas depende de dos parámetros. T, la temperatura absoluta. Y N, del número de moles o moléculas. ¿De acuerdo? Si mantengo constante una de las dos y varío la otra, pues veré que va aumentando linealmente. No confundamos la energía, ¿no?, cinética media de una molécula de un conjunto de moléculas. ¿Vale? Ahí ya tenemos un ejercicio. Dice, una caja cúbica de 20 centímetros de lado contiene aire a una atmósfera y 300 Kelvin. Se cierra la caja herméticamente y se calienta hasta que alcanza 400. ¿Qué fuerza eléctrica actúa sobre cada pared? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver primero la presión. Ahí existe una ecuación que nos relaciona a dos estados de un gas. Es la siguiente. P1 por V1 partido T1 es igual a P2 por V2 partido T2. Esta ecuación se transforma. Por ejemplo, si el volumen es constante, como es en este caso, ¿no? Los volúmenes se pueden simplificar. P1 partido T1 es igual a P2 partido T2. Podría ser que la presión fuera constante y por lo tanto tendría V1 partido T1 igual a V2 partido T2. O también que fuera constante, no me cabe la temperatura fuese constante. Tendría la ley de Boyle, sería P1 por V1 es igual a P2 por V2. De manera que en este caso lo que se mantiene constante es el volumen, porque es una caja cúbica, no dice que se deforme. Y puedo aplicar esta fórmula, la que tenemos aquí en verde casi, que la ley de Charles Gay-Lussac. Y puedo calcular la presión final, que es 4 tercios de atmósfera, ¿no? Fijaos que la temperatura ya está en Kelvin, ¿vale? Y esa presión final, si lo transformamos en pascales, acordaos que os he puesto antes la equivalencia, ¿eh? Una atmósfera 1,01 por 10 a la 5 pascales. Bien. ¿Cuál será la fuerza que se ejerce sobre cada pared de la caja? Bueno, esto es la presión, que es la misma en todos los puntos, pero tengo que saber la superficie. Es una caja cúbica, la superficie de una de las caras es lado por lado, ¿no? ...0,2 por 0,2, 0,04 metros cuadrados. Entonces, sabemos que la presión es la fuerza por unidad de superficie. Luego la fuerza será igual a la presión multiplicada por la superficie. Aquí tenéis el resultado, ¿no? ¿De acuerdo? Seguimos. Bien, vamos a introducir el concepto de capacidad calorífica y recordando lo que era el calor. ¿Qué es el calor? ¿No? El calor, aquí no sé por qué he puesto la cantidad de calor, disculpadme. Qué gracioso. Es la cantidad de energía, ¿eh? La cantidad de energía que se transfiere de un cuerpo a otro en virtud de su diferencia de temperatura es lo que se entiende por calor. La cantidad de energía que se transfiere de un cuerpo a otro en virtud de su diferencia de temperatura, de temperaturas, ¿vale? Es decir, hay calor que se transfiere de un cuerpo a otro, ¿no? Hay energía que se transfiere de un cuerpo a otro y eso es el calor. ¿Cuándo? Cuando tenemos dos cuerpos que están a distinta temperatura, ¿vale? Bien. Bueno, vamos a definir lo que es el calor específico de una sustancia, que es la cantidad de energía térmica que hay que comunicarle, la cantidad de energía térmica que hay que comunicarle, el calor específico, se suele poner una E, pero no es obligatorio, es, ¿no?, la cantidad de energía térmica que hay que comunicarle para aumentar un grado centígrado la unidad de masa, ¿vale? De manera que despejando tenemos incremento de U igual a M por calor específico por incremento de T. Y esto es la variación de energía interna de mi sistema, La variación de energía interna de mi sistema es el calor o la energía transferida a volumen constante. Cuando yo tengo un proceso que tiene lugar a volumen constante, el calor, la cantidad de energía transferida en ese proceso, es la variación de energía interna, que es igual a la masa por el calor específico por incremento de T. Lo que pasa es que se suele trabajar con otra magnitud termodinámica, que es la capacidad calorífica o calor específico molar, que es la energía térmica necesaria para aumentar un grado centígrado en moles de sustancia, ¿no? En moles de sustancia. Es decir, C sería incremento de U, N incremento de T. Repito, la capacidad calorífica sería la energía térmica que habría que comunicar para elevar un grado centígrado o un grado Kelvin un mol de sustancia, en un mol, ¿Vale? Matemáticamente, incremento de U despejando es NC por incremento de T, siendo C la capacidad calorífica. Cada sustancia tiene una capacidad calorífica determinada. ¿Vale? Y en estos procesos a volumen constante, ese calor, ¿no? Esa energía transferida a volumen constante coincide con la variación de energía interna de mi sistema. ¿Vale? Las sustancias que tienen mayor calor específico, sabéis que es el agua, tienen un valor de 4.180 julios por kilo y Kelvin. ¿Vale? Normalmente el calor específico depende de la temperatura. Pero nosotros lo suponemos que es constante, que es independiente, ¿no? El calor específico. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos transformar la ecuación de la variación de energía interna, ¿no? Acordaos, ¿no? Puedo cambiar o puedo sustituir, ¿no? ¿Qué era la variación de energía interna? Lo hemos visto hace un momentito, ¿no? La energía interna era 3 medios de NRT. Si yo quiero calcular la variación de energía interna cuando un sistema aumenta su temperatura, será 3 medios de NR por incremento de T, siendo incremento de T la variación de temperatura. ¿Vale? La energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura. Entonces, la variación de energía interna también yo la puedo expresar como 3 medios de NRT por incremento de T. ¿Vale? Siendo, si comparamos estas dos ecuaciones, vemos que la capacidad calorífica, ¿no? Para este gas, que sería un gas monoatómico, sería 3 medios de R. ¿No? Y, bueno, hay que... Esto no me lo van a dar normalmente, porque normalmente se da en los enunciados. En un gas monoatómico, la capacidad calorífica a volumen constante es 3 medios de R. Y en un gas diatómico, la capacidad calorífica es 5 medios de R. Existe una relación, después lo veremos, ¿no? Entre la capacidad calorífica a volumen y a presión constante. Se suele poner un índice, porque después hablaremos de capacidad calorífica a presión constante. ¿Vale? Vamos a ver este ejercicio. Dice, una manera de pesar un volumen fijo de gas es viendo cómo aumenta su temperatura al suministrarle una cierta cantidad de energía. Sabemos que al calentar cierta masa de oxígeno, suministrándole 10 kilojulios, suministro 10 kilojulios de energía. ¿Vale? Manteniendo su volumen constante, lo cual quiere decir que el calor es igual a la variación de energía interna, variación de energía interna igual a NC, capacidad calorífica por incremento de T. ¿Vale? El gas pasa de 10 a 20 grados centígrados. El incremento de temperatura es 20 menos 10, 10 grados centígrados o 10 Kelvin. Me va a dar igual porque los incrementos de temperatura en centígrados o en Kelvin son idénticos. Entonces, de aquí despejando, nosotros podemos calcular el número de moles que tenemos de gas, ¿no? Incremento de U lo sabemos, ¿vale? Es un gas diatómico, ¿vale? Aquí hay un error porque pone 3/3, no son 3/3, ¿no? La capacidad calorífica, ¿eh? Sería 5 medios de R. ¿Eh? 5 medios de R. ¿Vale? 8,314. ¿De acuerdo? Y si quiero calcular la masa en gramos, pues sabemos que el número de moles es la masa en gramos partido la masa molecular. ¿No? Despejando la masa en gramos es el número de moles por la masa molecular. El oxígeno es O2, 16 por 2, 32. ¿Vale? Bueno, gas monoatómico, CV, 3 medios de R. Gas diatómico, CV, 5 medios de R. Vamos a hablar ahora de dilatación. de dilatación. El coeficiente de dilatación lineal, no de un sólido, no, se define alfa como la variación relativa de su longitud por grado centígrado, al incrementarse la temperatura un grado centígrado o un Kelvin. La variación relativa de su longitud, ¿no?, al aumentar un grado centígrado o un grado Kelvin, ¿vale? El coeficiente de dilatación cúbica, beta, es la variación relativa del volumen, ¿no?, al incrementarse un grado centígrado o un grado Kelvin, beta. ¿De acuerdo? Incremento de V partido por V por incremento de T. ¿Vale? Existe una relación entre ambos coeficientes de dilatación cúbica y lineal, de manera que se puede demostrar que beta es 3 veces alfa. ¿Vale? Beta es 3 alfa. Y de hecho hay una relación con el superficial, donde el coeficiente de dilatación superficial es 2 veces el lineal. Los raíles en las vías del tren tienen unas juntas de dilatación cada ciertos metros para que no se produzcan deformaciones en la vía, que pudieran dar lugar a descarrilamientos. Estas juntas son las que producen el traqueteo. Las juntas suelen tener unos 3 milímetros de ancho a 20 grados centígrados. Calcular a qué distancia deben colocarse estas juntas para que puedan acomodar la temperatura de casi 70 grados centígrados que llegan a tener los raíles en verano. ¿Vale? Bueno, vamos a llamar L a la longitud que tiene cada vía, ¿no? Y las juntas permiten que se dilate una longitud de 3 milímetros, 0,003 metros. ¿Vale? 0,003 metros. ¿Qué longitud podemos tener? Pues fijaos, despejando, porque aquí hay un error en lo que aporta el equipo docente, aunque el resultado esté bien después, ¿eh? Esto es un cociente. L, la longitud es incremento de L, que es lo que se puede dilatar hasta 3 milímetros, partido por alfa, incremento de T. Tenemos el alfa y tenemos, ¿no?, la variación de temperatura, que son 50 grados centígrados. ¿Vale? Sustituyendo en esta ecuación y con todos los datos, ¿no?, el incremento de temperatura ya sabéis que no va a cambiar en una unidad o en otra. De manera que me queda 5 metros. Me queda que tiene que ser de 5 metros. 5 metros me supone, ¿no?, una dilatación, ¿no?, de hasta 3 milímetros. ¿De acuerdo? Este es otro ejercicio de estas características de dilatación. Supongamos que se construye un anillo metálico que ciñe perfectamente la Tierra a lo largo del ecuador, ¿no?, a 20 grados. ¿A qué distancia del suelo quedará el anillo cuando la temperatura aumente un grado centígrado? Bueno, ¿qué tengo que ver? Vamos a verlo, ¿no? El anillo que ciñe estrictamente la Tierra, ¿no?, ¿qué longitud tendrá? Será 2πr, ¿no?, la longitud inicial 2πr, siendo r el radio de la Tierra, ¿vale? Es la longitud del ecuador, 40.000 kilómetros, ¿eh? Longitud, perdón, longitud inicial 2pi, r inicial, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver qué fórmulas utilizamos. ¿Qué será la longitud final? Bueno, es que incremento de L, ¿a qué es igual incremento de L? A la longitud final menos la longitud inicial. Pero la longitud final es la inicial más incremento de L. ¿Incremento de L qué es? La L inicial por alfa y por incremento de T. Daos cuenta que esta ecuación no estamos haciendo, siguiendo un poco como lo plantea el equipo docente, aunque lo podríamos hacer diferente. Esta sería la longitud final, ¿vale? Entonces, yo para saber a qué altura quedaría, ¿qué tendría que ver? La diferencia de radios. El radio inicial y el radio final. La diferencia de radios, ¿cómo viene determinado? Pues el radio inicial es la longitud inicial partido 2pi. El radio final es la longitud final partido 2pi. ¿Vale? Entonces, la diferencia de radios, lo tenemos aquí, es esta expresión, y es longitud final menos la longitud inicial, ¿no? Que en definitiva es Li alfa incremento de t partido 2pi. Pues simplemente sustituyamos, ¿no? Y me queda 76,4 metros. Pues esto sería la altura, ¿no? ¿A qué distancia quedaría del suelo? A 76,4 metros, ¿no? Pues sería la diferencia de los radios. Bien, vamos a pasar ahora a este tema de equilibrio térmico y mecánico. Bueno, vamos a hablar de conductividad, de conducción térmica, ¿no? De conducción térmica, ¿no? Conducción térmica. ¿Y qué es la conducción térmica? El proceso de transferencia de calor, ¿no? Se le llama conducción térmica. Cuando se transfiere calor, ¿no? Cuando se transfiere calor, el proceso de transferencia de calor, a mí no me gusta hablar de transferencia de calor, sino sería transferencia de energía, ¿no? El proceso de transferencia de energía, ¿no? Se le llamaría conductividad térmica, conducción térmica, ¿vale? Bueno, ahí existe un paralelismo en los circuitos de corriente continua y lo que es la electricidad y la conductividad térmica. Y, bueno, hablamos de que la diferencia de temperatura, ¿no?, es igual a una resistencia térmica por una intensidad térmica, ¿no? ¿De acuerdo? Donde la resistencia térmica tiene un paralelismo con lo que era la resistencia en un conductor, no sé si os acordáis, que era longitud partido sección partido la conductividad eléctrica. Ahora la resistencia térmica es incremento de X, el espesor del cuerpo, partido el área, ¿no? Y 1 partido K, que es la conductividad térmica, ¿no? Y si tuviéramos combinación de resistencias, pues podrían estar de resistencias térmicas, lo veremos en algún ejercicio, tanto en serie como en paralelo. La inversa de la resistencia total es la suma de las inversas de las resistencias individuales. Bueno, en paralelo, ¿eh? Bueno, el calor que fluye por unidad de tiempo, la energía que fluye por unidad de tiempo, en el libro habla de calor que fluye por unidad de tiempo, energía que fluye por unidad de tiempo, sería esa intensidad térmica, ¿no? Tiene unidades de julios partido por segundo que son vatios y que es igual a la conductividad térmica por el área por la variación de temperatura partido del incremento de X siendo el espesor. ¿Vale? Otra cuestión es la radiación térmica. La radiación térmica obedece a la ley de Stefan, donde dice que la intensidad emitida y irradiada, ¿no?, es proporcional a sigma, que es la constante de Stefan. A es el área del cuerpo. A minúscula es un parámetro que depende del tipo de superficie entre 0 y 1. Y fijaos que depende de la cuarta potencia de la temperatura absoluta. la intensidad emitida por radiación, que no es lo mismo que antes, antes era por conducción, ahora es por radiación, es proporcional a la temperatura a la cuarta. ¿Eh? A la temperatura a la cuarta. ¿Vale? ¿Qué unidades tiene? Pues ya sabéis, ¿no? Lo hemos dicho antes, ¿no? Potencia, julios partido por segundo. ¿Vale? Vamos a hacer algún apartado de este problema que hay aquí. Tenemos dos paredes negras, planas, paralelas, separadas por un espacio vacío. Una de las paredes está a una temperatura TC y la otra a una temperatura fría. Al cabo de un tiempo se establece un flujo de calor estacionario debido a la radiación térmica. Calcular este flujo. Bueno, ¿qué va a ser este flujo? Bueno, el flujo es de calor es la energía irradiada por unidad de tiempo y por unidad de área. Por unidad de tiempo y por unidad de área. Pero este flujo de calor hay que tener en cuenta, ¿no?, que tenemos una pared que está a una temperatura C, que emite, pero otro que está a otra temperatura. Es decir, está claro que va a haber un flujo de calor del más caliente al más frío, pero el flujo neto es la diferencia de las dos intensidades, ¿no? Perdón. De las dos intensidades, ¿vale? De las dos potencias, si queréis llamar, de radiación, ¿no? Aquí sería de conducción y ahí sería de radiación. Entonces, la cara caliente va a emitir, sería IC, ¿no? Sigma por TC a la cuarta, menos, bueno, y dividir. Aquí habría que multiplicar por A y dividir por A, ¿no? Y, bueno, tenemos aquí la expresión, si yo divido por A me desaparecen las áreas, ¿no? Y la A minúscula tomamos de parámetro que valga 1. Y sigma es la constante de Stefan. ¿Vale? Entonces vemos que la diferencia, ese flujo de calor, la energía irradiada por unidad de tiempo y unidad de área, es sigma por la diferencia de las temperaturas a la cuarta, ¿no? ¿Vale? Y eso sería el flujo de calor. Si queréis, solo el apartado B, se coloca una lámina delgada de material negro en el espacio vacío entre las paredes y paralelas a ellas. ¿Cuál es el nuevo flujo de calor? Colocamos una lámina delgada. Entonces, hay una lámina intermedia. Tendré un flujo determinado, ¿no? TC menos TI a la cuarta, ¿no? Eso es la lámina intermedia. Más el flujo, ¿no? El flujo al pasar de la lámina intermedia a la cara fría. A la cara fría. ¿Vale? ¿Sí? El flujo total, ¿qué será? La suma. Es como si tuviésemos dos resistencias en serie. Sería la suma 2J, ¿no? Me quedaría esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este flujo total, ¿no? Si yo sumo estas dos ecuaciones, ¿no? Las sumamos miembro a miembro, me queda que la nueva J, ¿no? El flujo de calor se reduce a la mitad, porque 2J es, esto sería la J inicial, ¿vale? La J inicial. Lo que estaríamos diciendo es que J sería la J inicial partido por 2. Al poner una lámina intermedia, se reduce el flujo de calor por 2. ¿Eso qué quiere decir? Que al poner cuantas más capas pongamos, el flujo de calor, ¿no?, que emitimos por radiación, estamos en un sitio frío del cuerpo, ¿vale?, va a ser menor. pues es mucho más efectivo tener distintas capas de ropa, ¿no? Porque cada vez que ponemos una capa, ¿no? Se reduce el flujo de calor aquí a la mitad, si hay tres capas a la tercera parte, etcétera. Bueno, aquí, porque son equidistantes el mismo material, ¿no? Bueno, esto es un ejercicio que cayó un año en un examen, pero bueno. El agua del mar absorbe la radiación solar que penetra en su interior. La cantidad de radiación por unidad de tiempo y área es el flujo de energía, ¿eh? Flujo de energía es la energía por unidad de superficie y unidad de tiempo, que llega a una profundidad H y que no ha sido absorbida todavía, está dada por esta expresión que veis aquí. Y igual a I sub 0 por elevado a menos alfa H, donde I sub 0 es el flujo incidente sobre el agua, alfa es una constante que depende de la turbiedad del agua. Para aguas claras vale 0,05. Para que se realice la fotosíntesis es necesario un flujo de energía superior a 0,02. En un día normal, cuando la radiación es de 160 vatios metro cuadrado, ¿a qué profundidad es de esperar que dejen de realizarse los procesos fotosintéticos? Es decir, ¿a qué profundidad no la intensidad se reduce a 0,02 vatios por metro cuadrado? Vatios por metro cuadrado es el flujo de energía, es la energía no transmitida, no radiada, en este caso, por unidad de superficie y por unidad de tiempo. ¿Vale? Simplemente es sustituir en esta ecuación y vemos que es a 180 metros, ¿no? Asumiendo un alfa de 0,05. Vamos a ver este ejercicio. Dice, diversos estudios muestran que un cuerpo humano de 80 kilos en reposo disipa a través de la piel una potencia de 75 vatios. Esto es la energía irradiada, la potencia de la energía que nosotros irradiamos, 75 vatios. Son julios por segundo, ¿vale? La sangre que circula por las capas inferiores de la piel está a una temperatura de 37. La superficie exterior de la piel está a 30. Si el espesor medio de la piel es de 0,75 milímetros y un cuerpo humano promedio tiene una superficie de 2 metros cuadrados, ¿cuál es la conductividad térmica de la piel? Bueno, esto cae en un examen también. Sabemos que la energía disipada por unidad de tiempo, ¿no? Esto es por conductividad térmica, ¿no? Y es K por A por incremento de T partido incremento de X. Nos pide la K, la conductividad térmica de la piel. Sabemos la I, que es la potencia que emitimos, ¿no? La potencia media de la energía disipada, 75 vatios, 75 julios partido por segundo. El área del cuerpo humano, 2 metros cuadrados. La diferencia de temperatura, ¿no? 37, 30, 7, ¿no? Estamos de más caliente a más frío, el incremento de temperatura, ¿no? 7. Y el espesor de la piel, 0,75 milímetros, habrá que ponerlo en metros. 0,75 por 10 elevado a menos 3. Si sustituimos, me sale una K de 4 por 10 elevado a menos 3, que sería la opción A, ¿no? En este caso. Y ya tenemos algún problema de dilatación. Una cuestión, dice. Un depósito con una capacidad exactamente de 100 mililitros contiene 99,8 mililitros de etanol a 25 grados. Coeficiente de expansión volumétrica 7,5 por 10 elevado a menos 4. Si su temperatura se incrementa, ¿a qué temperatura se desbordará el depósito? Ignore la expansión del propio depósito y cualquier efecto debido a la tensión superficial. Bueno, nosotros sabemos que la dilatación cúbica, lo hemos visto antes, ¿no? La variación relativa del volumen es igual al coeficiente de dilatación cúbica beta por incremento de T, ¿no? De manera que incremento de V, ¿no? ¿Qué tiene que ser el incremento de V? ¿A partir de cuándo se derramará? Cuando alcance un volumen de 100 mililitros. 100 menos 99,8 serían 0,2 mililitros, ¿no? Tengo que aumentar de volumen 0,2 mililitros, ¿vale? Aumentar de volumen 0,2 mililitros, incremento de volumen. El volumen inicial es 99,8. V0 es 99,8. Pues a partir de aquí, nosotros, esta sería la ecuación, ¿no? Y la temperatura final viene dada por esta ecuación despejando de la temperatura inicial más este cociente. Y nos sale 27,7. Fijaos que una vez que sabemos los datos, lo que me representa, ya simplemente sustituir. Sustituir. ¿Vale? En este caso sería el apartado C. Esto cayó en un examen, esta cuestión, dice, la tabla adjunta muestra los parámetros climáticos medios en cierta región de España. Vale. Se ha construido una vía férrea utilizando raíles de acero con alfa, tanto y longitud 12 metros. Si los operarios estiraran los raíles en un mes más caluroso del año, dejando un espacio de un milímetro entre raíl y raíl, ¿qué distancia habrá entre dos raíles el mes más frío? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? Aquí lo que va a pasar es que se va a contraer, ¿no? El sistema se va a contraer. La longitud final será menor, ¿no? Porque pasamos de una temperatura de 19 grados a menos 0,4. La temperatura final es menos 0,4, menos 19. Hay una variación de temperatura en negativo de 19,4. Entonces, la longitud inicial es de 12 metros, ¿no? Sabemos. Y queremos calcular la longitud final. Lo podemos hacer. Ya tenemos la fórmula, ¿eh? Ahí sería L sub 0 alfa incremento de T. L menos L sub 0, L sub 0 alfa incremento de T. Donde la L sub 0 pasaría sumando al otro término. Eso sería la longitud final. ¿Y qué me sale la longitud final? Pues más pequeña, porque incremento de T es negativa, 11,997. Eso quiere decir que se ha contraído 3 milímetros. Que cada raíl se ha contraído 3 milímetros. Pero al contraerse 3 milímetros, ¿no? Un raíl verá cortada su longitud 1,5 milímetros por cada extremo, porque esto es simétrico, ¿no? La contracción es homogénea, no es que se contraiga por un extremo y por otro no. Entonces, la separación entre dos raíles, ¿qué será? Claro, cada raíl se contrae por su lado 1,5, pues en invierno la separación ya no será un milímetro, será 3 más 1, ¿no? 4 milímetros. 1,5 más 1,5 más 1, 4 milímetros. Este problema cayó en un examen también. Dice, la tabla adjunta, basada en datos de la AMT, se muestran datos de irradiación no directa, es irradiación solar, de irradiación directa, fijaos que las unidades son, estos vienen a ser la irradiancia, julios, el sistema internacional sería la energía irradiada por unidad de superficie y por unidad de tiempo, julios partido por segundo y por metro cuadrado. Julios partido por segundo y por metro cuadrado. Es decir, sería la potencia emitida por unidad de superficie. De manera que la potencia es la irradiancia, ¿no? Multiplicado por el área, ¿no? La irradiancia directa, ¿no? Aquí tenemos la irradiancia directa y la irradiancia difusa. Y nos da la irradiancia global media, ¿no? En el mes de octubre, bueno, dice aquí. Dice, una pequeña laguna de los Pirineos ostenses tiene una forma cilíndrica con una superficie de radio 100 metros y profundidad medio metro. Supongamos que todo el calor irradiado se ha absorbido por el agua en un día promedio de octubre. Nos vamos a octubre. ¿Cuánta energía absorbe la laguna por segundo? La energía absorbida por segundo. Yo tengo la energía emitida por el sol, por unidad de tiempo y por unidad de área. Si yo calculo la superficie de la laguna, que es un círculo pi r cuadrado, aquí lo tenemos, ¿no? ¿De acuerdo? Yo puedo calcular la energía emitida por segundo. Lo puedo dar en el sistema internacional, ¿no? Kilovatios hora. Sabemos que un kilovatio hora son 3,6 por 10 elevado a 6 julios. Entonces se utiliza más en electricidad, pero aquí también. ¿Vale? También lo podía dejar en kilovatios hora si queremos, ¿eh? Pero bueno. Fijaos. Kilovatios hora, metro cuadrado, día. Transformo los kilovatios hora a julios y los días a segundos. Y multiplico por la superficie de la laguna, de manera que tendré la energía, ¿no? En un día, ¿cuánta energía absorbe la laguna? 4,5 por 10 elevado a 6 julios por segundo. ¿Eh? Por segundo. Después dice, la temperatura media de octubre en la zona de la laguna es de 5 grados. Si la laguna está formada únicamente por agua dulce, ¿cuánto calor debería absorber para alcanzar una temperatura de 7? Bueno, esto sería calor absorbido. En realidad, lo hemos visto, ¿no? Porque el calor, esto es un sistema de volumen constante, es la variación de energía interna, lo hemos visto al principio. Calor sería igual a la masa por el calor específico y por incremento de T. Aquí abajo nos dan el calor específico del agua, 4,18 kilojulios, kilogramo Kelvin, ¿no? Kilogramo Kelvin. Creo que esto lo tenemos detrás. El calor sería la masa por el calor específico por incremento de T. ¿Qué es la masa? La densidad por el volumen. ¿Y el volumen cuál es el volumen que tenemos de agua ahí dentro? La superficie por la profundidad, que lo hemos calculado antes. S por H, 5 por 10 a la 3 pi. ¿No? Entonces el calor, ¿no? Que te necesita absorber para incrementar su temperatura 2 Kelvin, 2 grados centígrados, sería 1,31 por 10 elevado a 11 julios. Perdón. Por 10 elevado a 11 julios, o si queréis, 131 gigajulios. ¿Vale? Seguimos. C. Si el calor irradiado por el sol sobre la superficie de la laguna se emplea enteramente en aumentar la temperatura de la misma y la radiación se supone constante durante todo el día, ¿cuánto tiempo tardaría en calentarse estos, ¿no? Estos 2 grados centígrados? Si el radio de la laguna fuese 50 metros, ¿cuánto tiempo tardaría ahora en calentarse? ¿Verdad? Para 2 radios. Vale. Bueno, pues nosotros sabemos que si toda la energía que radia el sol se invierte en aumentar su temperatura, veamos que la potencia sería la energía partido por el tiempo. El tiempo sería la energía que necesita partido por la potencia. ¿Y cuál es la potencia que nos da el sol? ¿No? La intensidad irradiada multiplicada por la superficie, son julios partido por segundo. Y el calor, lo tenemos calculado de antes, 1,31 por 10 elevado a 11. Pero lo hacemos todo con letras y así nos damos cuenta, es decir, poniendo la masa como densidad multiplicada por el volumen y el calor específico, quiero que os deis cuenta que es independiente del radio. El tiempo que tardará, en este caso, ¿no? Sería 8 horas y da igual que el radio sea 50 que 100 metros, porque se nos simplifica, ¿no? Si lo veis, donde I es la intensidad irradiada por el sol, la densidad del agua, H es la profundidad, sí que depende de la profundidad, ¿eh? Pero no del radio, ¿eh? C es el calor específico, e incremento de T es la variación de temperatura. ¿De acuerdo? Bueno, aquí esto es de fluidos y como el último tema es más de fluidos, lo voy a dejar para el final. Esto es del principio de Arquímedes. Esto solo habla del principio de Arquímedes, el tema 14. ¿Vale? Entonces, permitidme que nos adentremos ya al tema 15, que es calor, trabajo y máquinas térmicas. Bueno, el primer principio de la termodinámica nos dice que la variación de energía interna que experimenta un sistema es igual al calor intercambiado, ¿no? Menos el trabajo realizado. Aquí hay que tener en cuenta un convenio de signos, que lo voy a indicar ahora, que cuando tenemos un proceso que es un calor absorbido, es positivo. Mientras que si el calor es cedido, es un calor negativo. Calor positivo absorbido, calor negativo cedido. ¿Vale? ¿Y el trabajo? Pues el trabajo, cuando es un trabajo de expansión, cuando el gas se expansiona, porque esto normalmente es para gases, cuando el incremento de volumen es positivo, el trabajo es positivo. Cuando el incremento de volumen es negativo, cuando un gas se comprime, el trabajo es negativo. ¿Vale? Entonces, la variación de energía interna que nos viene a representar la energía cinética que tienen las moléculas de ese gas ideal, ¿no? Que, acordaos, que solo depende de la temperatura y que es una función de estado, solo depende del punto inicial y final, a diferencia del calor y el trabajo, que el calor y el trabajo no son funciones de estado, pero la energía interna sí que es una función de estado. Esto es muy importante. De manera que la variación de energía interna de un sistema solo depende del punto inicial y final. De manera que si yo vuelvo al mismo punto inicial, la variación de energía interna es cero, es nula. ¿Por qué? Porque es una función de estado, solo depende del punto inicial y final. Si el punto final tiene las mismas condiciones que el inicial, es cero. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué es un proceso isócoro, isóbaro, adiabático, isotermo? Un proceso isócoro es aquel que tiene lugar a volumen constante. Si el volumen es constante, el trabajo es nulo y se cumple que incremento de U es igual al calor. La variación de energía interna es igual al calor intercambiado a volumen constante. Efectivamente, lo que hemos dicho desde el principio, que el calor intercambiado a volumen constante era igual a la variación de energía interna. ¿Ya que era igual esto? ¿Os acordáis? A N, número de moles, por la capacidad calorífica a volumen constante, por incremento de T. CV era la capacidad calorífica, que dependía que era un gas monoatómico o diatómico. 3 medios de R o 5 medios de R. ¿Vale? Bien, isóbaro, un proceso isóbaro a presión constante. El trabajo es la presión por incremento de volumen o, si queréis, aplicando la ecuación de los gases ideales, NR por incremento de T. Un proceso adiabático, esto es importante, el calor intercambiado es cero. Por lo tanto, incremento de U es igual a menos el trabajo. Y un proceso isotérmico, la temperatura es constante, la variación de energía interna es cero. Porque la energía interna solo es función de la temperatura. Si yo tengo una transformación isotérmica a temperatura constante, la variación de energía interna será cero. Y el calor será igual al trabajo. Bueno, este es el primer principio de termodinámica y la definición de trabajo, ¿no? Trabajo termodinámico que es integral de P diferencial de V. Esta expresión hay que saberla. De todas formas, ya veis que si el volumen es constante, el trabajo es cero. Si la P es constante, sale fuera de la integral y me queda P integral de diferencial de V, que sería P por incremento de V. Y veremos a después desarrollos en procesos isotérmicos, etcétera, y adiabáticos, que va a ser un poquito más complicado. Bueno, ¿qué son procesos cuasiestáticos en un gas ideal? Bueno, es una sucesión de estados en equilibrio termodinámico que lleva un sistema termodinámico de una energía interna inicial, ¿no?, a un estado final de energía interna UF, inicial y final. La relación entre la energía interna, la presión y el volumen y la temperatura dependen del sistema. Es decir, nosotros siempre vamos a estudiar procesos cuasiestáticos, lo que nos diga lo contrario, es decir, una sucesión de estados en el equilibrio. Recordemos que vimos que la energía interna era igual a 3 medios de NRT, ¿no? 3 medios de NRT. ¿Vale? Y la variación de energía interna, ¿a qué será igual la variación de energía interna? A 3 medios de NR por incremento de T, ¿no? Bueno, 2 tercios, perdonadme, estaba leyéndolo mal. Lo que pasa es que esto, después nosotros lo que poníamos era que Incremento de U es N, la capacidad calorífica a volumen constante por incremento de T. ¿Vale? Es lo que tenemos abajo. Bueno, en los procesos a volumen constante isócoro, ya lo hemos visto antes, Q es igual a la variación de energía interna y es como se calcula el calor y la variación de energía interna. En los procesos a presión constante, ¿no? A presión constante, el trabajo es P por incremento de volumen. Y el calor sería, ojo, N por C sub P por incremento de T. Esta capacidad calorífica a presión constante es importante, ¿no? De manera que Cp menos Cv es igual a R. Cuidado, Cp menos Cv es igual a R. ¿De acuerdo? Es decir, a mí me pueden dar en un ejercicio Cp o Cv y necesitar el otro, la otra capacidad calorífica. La resta, la diferencia, es igual a R. R es 8,314. ¿Vale? Entonces, el calor en una transformación isóbara es NCP por incremento de T. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues que no tengamos el incremento de temperaturas. Entonces, a ver, también podemos nosotros en cualquier caso, ¿no? En un proceso isóbaro, a presión constante, nosotros podemos hacer que P por incremento de V es NR por incremento de T. Podemos sustituir N, ¿no? N, incremento de T por P incremento de V partido por R. Es lo que tenemos puesto aquí abajo, por ejemplo, ¿no? De todas formas, no nos aprendamos tantas fórmulas porque esto es un lío. Yo creo que si nos aprendemos la fórmula general y entendemos lo que quiere decir cada expresión, lo que quiere decir un proceso isócaro, isóbaro, adiabático e isotermo, eso nos va a ayudar. Nos va a ayudar. ¿Eh? Y el trabajo, evidentemente, es P por incremento de V, pero evidentemente que haciendo este cambio como NR, incremento de T, también podemos calcular el trabajo. Claro, todo esto depende de los datos del enunciado. Depende de los datos del enunciado. ¿Y la variación de energía interna? Pues sería calor menos trabajo. Pero no nos compliquemos la vida. La variación de energía interna es NCV por incremento de T. NCV por incremento de T. Y como os digo antes, si no tenemos variaciones de temperatura, pero sí variaciones de volumen, ¿no? Porque es un proceso a presión constante, puedo hacer ese cambio. P incremento de V igual a NR incremento de T. Y por lo tanto, no podemos, digamos, establecer otras relaciones. Que tengamos las herramientas que tengamos, ¿no? Para poder aplicar y contestar a lo que se nos pide. ¿Qué es un proceso isotérmico? Temperatura constante. Incremento de U es cero. Luego el calor es igual al trabajo. El calor es igual al trabajo en un proceso isotérmico. Trabajo igual a integral de P diferencial de V. Cuidado ahora porque P y V en un proceso isotérmico son variables. Entonces lo que se hace es poner P por V igual a NRT, despejar el volumen, que es NRT partido por P, y sustituir aquí. ¿Vale? Sustituir el volumen por NRT por P. O, si no os gusta, hacerlo de esta manera y sale NRT neperiano de volumen final partido volumen inicial, lo que se hace aquí al principio es, como es un proceso isotérmico, dices, bueno, yo puedo decir, ¿no? Yo puedo sustituir, a ver, sí, yo sé que P por V es constante, entonces lo que hacemos aquí es sustituir la P, ¿no? Por la constante partido por V. Claro, y me decís, bueno, yo veo el partido por V, ¿y la constante qué es la constante? Esto, porque la constante es el P1 por V1, o si queréis, P2 por V2. ¿Eh? Bueno, son artilugios que se pueden hacer si nos faltan datos. Y en un proceso adiabático, el calor intercambiado es cero, y ojo, puede demostrarse que en un proceso adiabático lo que se cumple no es que P por V sea constante, ¿eh? Lo que hemos dicho antes. Ahora es P por V elevado a gamma, que es constante. P por V elevado a gamma, que es constante, donde gamma es CP partido CV, que se llama coeficiente adiabático del gas. De hecho, este gamma es mayor de 1, porque CP es más grande que CV, es el responsable, este gamma, de que la pendiente de las transformaciones adiabáticas sea mayor que las isotermas. La pendiente de las transformaciones adiabáticas será mayor que las isotermas. Veremos algún ejemplo. ¿Vale? ¿Y cómo puedo calcular el trabajo en una transformación adiabática? Bueno, claro, puedo hacerlo con la fórmula, es sustituir la P, ¿no?, en función de V, como hemos hecho antes, con la isoterma, ¿no?, y dejarlo en función de P por V inicial elevado a gamma, haciendo esta integral, la integral, esto es una potencia de V elevado a menos gamma. Se suma un exponente, ¿no?, etcétera, ¿no?, y de un volumen inicial a un volumen final. Y sale al final este resultado que tenemos aquí, en función de las presiones o de las temperaturas, ¿no? Vale. Depende del producto, como veis, producto, presión, volumen inicial. ¿Qué pasa con cuando un gas se expande adiabáticamente? Bueno, un gas cuando se expande adiabáticamente se enfría. La temperatura final es más baja y el trabajo es positivo. Cuidado. Cuando un gas se comprime adiabáticamente, aumenta su temperatura y el trabajo es negativo. Este signo menos nos puede engañar, pero no lo podéis obviar, sale de la demostración este cálculo, ¿no? Y veis que cuando el gas se enfría, ¿no?, el trabajo es una expansión adiabática, etc. Ahora, también podemos calcular el trabajo sabiendo lo que vale incremento de U, porque incremento de U es igual a menos el trabajo, NCV por incremento de T. Por eso no siempre es imprescindible trabajar con esta fórmula. ¿Cuándo? Cuando no podamos tener las temperaturas. Si no podemos tener las temperaturas, no nos queda más remedio que trabajar con esta fórmula. ¿Vale? Ya para acabar, vamos a la sesión de hoy. La semana que viene seguiremos con este bloque. Un mol de gas monoatómico ideal se calienta de 300 a 600. Hallar el calor suministrado. El trabajo realizado en la variación de energía interna. ¿Vale? Dice que el calentamiento tiene lugar a volumen constante. Si tiene lugar a volumen constante, el trabajo es nulo. La variación de energía interna es igual al calor, NCV por incremento de T. Tenemos los calores molares, las expresiones de calores molares a volumen y a presión constante para un gas monoatómico, 3 medios de R y 5 medios de R. ¿Vale? Entonces no tenemos más que sustituir incremento de U igual a Q, NCV, incremento de T, donde R ya sabéis que es 8,314. Entonces la primera pregunta está fácil, ¿no? Hallar en estas magnitudes si el gas se calienta a presión constante. ¿Qué pasa si es a presión constante? Que el trabajo es P por incremento de V, ¿no? O NR por incremento de T. Acordaos que lo hemos visto antes esta fórmula. Ahora me es mucho más cómodo hacerlo así, porque no tengo yo los volúmenes, pero sí las temperaturas. NR, incremento de T. ¿Vale? Y el calor, en una transformación a presión constante, es NC sub P por C sub P, la capacidad calorífica a presión constante por incremento de T. ¿No? ¿Y cuál será la variación de energía interna? Pues puedo hacerlo restando el calor menos el trabajo, es una opción, o bien simplemente la variación de energía interna siempre es igual a N, el número de moles, que en este caso es 1, por el calor molar a volumen constante, C sub V, 3 medios de R, por incremento de T. Bueno, son distintas vías para poder resolver el ejercicio. Bueno, pues si os parece lo vamos a dejar aquí, ¿no? Y seguiremos el próximo día con estos temas del bloque 4. ¿Vale? Venga, muchas gracias.